Muy buenos días, amigos. Continuamos con nuestro ciclo Las ciudades y su música, que hoy dedicamos a la ciudad de Basilea. Luego, como es habitual, ofreceremos una selección de buena música popular, que hoy será nada menos que Edith Piaf. Pero antes dejemos que nuestro amigo Oscar cumpla con su tarea para que este proyecto nuestro se concrete sin obstáculos. Situada sobre el Rin, al norte de Suiza, Basilea fue una de las sedes episcopales durante la Edad Media. La fundación de la universidad en 1460 y el establecimiento de imprentas contribuyeron a su desarrollo cultural, que se reflejó rápidamente en la práctica musical. Basilea estuvo bajo la influencia luterana, a diferencia del resto de Suiza, que adoptaba otras expresiones protestantes. Esta circunstancia de la influencia luterana favoreció la presencia del órgano, que se instala antes del siglo XVI. Hay una tradición luterana del órgano que evidentemente se nota, por ejemplo, en Juan Sebastián Bach. Existe prueba documental de la música en las calles de Basilea. El hábito de tambores y flautas, antes muy difundidas en Europa, se mantuvo en la ciudad, sostenida por numerosos grupos de ejecutantes. Duró mucho tiempo. Aún las marchas extranjeras fueron populares y se sumaron al repertorio callejero, particularmente a partir del siglo XIX, que es un siglo en el cual termina esta experiencia. La formación del grupo de aristócratas amantes de la música, llamado Collegium Musicum, que se reunía semanalmente para sus interpretaciones, contribuyó también al desarrollo de la música secular. Se lo sumó un coro de los estudiantes del gymnasium, dirigido por un organista de la catedral o de la universidad. Uno de los dos organistas dirigía este coro del gymnasium. Y a mediados del siglo XIX se convierte en una sociedad de conciertos que se mantenían por suscriptores que financiaban esta actividad musical, mientras que en la residencia del próspero comerciante Lucas Sarrazin se formaba una capella privada. El catálogo de su repertorio en esta capella privada de Lucas Sarrazin ha sobrevivido y muestra el interés por la música centroeuropea y en particular de la Escuela de Viena de Mannheim. La Escuela de Mannheim, como ustedes saben, es muy importante porque es el preámbulo para la orquesta de Haydn y Mozart. Vamos a escuchar como ejemplo de esto, y además de la presencia de estas expresiones musicales en Basilea, una sinfonía de Stamitz, que es uno de los músicos, Johannes Stamitz, típico de la Escuela de Mannheim. Precisamente una de las tres sinfonías de Mannheim, la que lleva tonalidad de sol mayor, con sus tiempos que son tres, y que suena así. Thank you. Sigue un movimiento lento que es un larghetto. La acidez de este movimiento contrasta con el primer tiempo y también con el último, el tercero que va a seguir. Tanto el primero como el último son ricos en un recurso típico de Mannheim que ya pudimos apreciar en el primer tiempo: los contrastes de volumen. El rango dinámico de la orquesta pasa del pianísimo al mezzo forte y al forte en pocos instantes. Es una orquesta virtuosa en este sentido de los planos sonoros. La orquesta de Mannheim. Tiempo final, otra vez alegro. Hemos escuchado Sinfonía de Mannheim de Stamitz en sol mayor, interpretada por la Orquesta de Cámara de Nueva Zelanda, dirigida por Donald Armstrong. Enseguida regresamos, amigos, con más música referida a la ciudad de Basilea. Durante el siglo XIX crece en Basilea el cultivo de la música. Se advierte la predominancia de directores alemanes. Se crea la Allgemeine Musikgesellschaft, institución musical en cuyos programas se incluyen obras de Bach y Händel y de compositores contemporáneos como Spohr, Weber, Mendelssohn, Schumann, Liszt y Brahms. Como ejemplo de esta programación de la Allgemeine Musikgesellschaft, vamos a escuchar de Bach la suite número 3 en re mayor, una obra espléndida, una serie de danzas precedida de una obertura, instrumentada para tres trompetas, timbales, dos oboes, fagot, cuerdas y bajo continuo, es decir, clave. La versión corresponde a la Petite Bande, dirigida por el maestro Sigvald Quicken, que además es el primer violín. Vamos a escuchar primero la obertura y luego aria, que es el segundo tiempo. Suena así. La obertura, que es el primer tramo de la obra, de la suite, es tan importante que estas suites también se llaman oberturas. Es una obertura al estilo francés, pomposa, solemne, con un movimiento central rápido, y luego retorna a la parte esta que estamos escuchando, que es solemne, pomposa, majestuosa. A partir de este momento se repite todo lo que escuchamos. Rápido, central, fugado. Thank you. ha vuelto ahora el movimiento inicial pomposo solemne, fórmula ABA, cobertura francesa típica. Que sigue ahora es una de las grandes melodías de Bach, inolvidable, paradisíaca, aria. La cuerda grave del bajo marca un paso con acordes sobre los cuales la melodía en diálogo se desarrolla de esta manera realmente celestial. Sigue ahora la segunda parte de esa melodía. Tiene dos frases. Esta es la segunda frase. Repite. Hemos escuchado obertura y aria de la suite número 3 en re mayor de Juan Sebastián Bach, interpretado por la orquesta La Petite Bande, que dirige Sigis Val Quicken. Hay que decir que esta orquesta suena con instrumentos de época, son todos instrumentos de enorme valor, siglo XVI, XVII, algunos del XVIII. Uno de los violinistas, seguramente japonés, Miyoro Kimura, toca Nicolás Amati de Bolonia 1721. El solista tiene, Quicken, el director, tiene un violín que es un gran chino de Milán hacia 1700. Y así todos los instrumentos son instrumentos de época o copias modernas sobre modelos de época. Enseguida regresamos, amigos, con el resto de esta obra. Continuamos, amigos, con esta tercera suite en re mayor de Juan Sebastián Bach, que continúa ahora con dos gavotas, una burré y una giga, que es el movimiento final. Insisto en la instrumentación porque es particularmente brillante. Tres trompetas, timbales, dos oboes, fagot, cuerdas y el bajo continuo, que es el clave. La pequeña banda, la Petite Bande, dirigida por Sigis Val Quicken, gavotas 1 y 2, burré y giga de la suite número 3 en re mayor de Juan Sebastián Bach. Thank you. Sí, yo lo aburré. La llega final, elegante, danza de origen escocés. Hemos escuchado Suite número 3 en re mayor de Juan Sebastián Bach, interpretada por la Petit Band, dirigida por el maestro Sigiswald Quicken. Enseguida regresamos, amigos, ahora con otro tipo de música. Amigos, hoy Siempre Viva recibe la voz de Edith Piaf. A veces hay que decir que algunos cantantes, Edith Piaf, quizá Yves Montand, Gardel, son voces únicas. El caso de Edith Piaf es flagrante. Historia dramática de la niña que nació en la calle, la madre la parió en la acera en París. Ese nombre de Piaf es el sonido onomatopéyico de lo que hacen los gorriones de París. Así dicen los franceses que el gorrión hace Piaf. Una voz excepcional, nunca la escuché en vivo, pero tengo una persona que sí lo hizo y me contó que apareció una señora pequeña vestida de negro en el Bobineau, en el enorme escenario. De pronto abrió la boca y desapareció el mundo y se quedó ella sola, ocupando todo el escenario. y es la sensación que da escuchando esa voz. Vamos a escuchar unos temas clásicos, no llena de regreto, rien, no, yo no lamento nada, que es una canción que no filmó ella, pero que parece hecha a su medida. Una vida dramática, muy enamorada del campeón de Francia, boxeador Marcel Cerdain, que muere en un accidente de avión junto con la violinista Jeannette Nevet, otra grande francesa, violinista, accidente que en la cual, como decimos, con la muerte de Cerdain, Édith Piaf pierde su gran amor. Hubo muchos hombres en su vida, fue transitoriamente pareja y apoyo para Yves Montand, a quien lanzó al estrellato, mujer excepcional que canta Je ne regrette rien así.
Chagrin, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro.
Amigos, con esta voz única de Edith Piaf en su tema cantado por ella, pero que parece que acaba sobre su vida, no, yo no lamento nada, no, je ne regrette rien, cerramos nuestro espacio de hoy y confiamos que ha sido para ustedes lo suficientemente atractivo como para nosotros, para regresar a encontrarnos el domingo que viene, siempre a partir de las 11:30 horas por Radio El Espectador. Será hasta el domingo que viene, amigos.